Están en sintonía con Las Noticias Como Son.
Muy bien, les saluda nuevamente José Luis Ramos y ya están acá sentados en el estudio B de Radio Martí, donde diariamente hacemos Las Noticias Como Son. El pastor bautista Mario Félix Llonard, también su esposa Joaxis Mancheco. Le damos la bienvenida acá a Estados Unidos, especialmente al programa Las Noticias Como Son. ¿Qué tal? Comencemos por las damas. ¿Cómo estás? Y realmente creo que es se hace realidad la presencia de ustedes en el programa, fieles oyentes allá en Cuba.
Fieles oyentes en Cuba, y de verdad que es un gran placer estar aquí contigo, compartiendo ahora desde el estudio.
Mario Félix, bienvenido. Sí,
muchas gracias, José Luis. Solamente sintiendo que Amado Gil no esté, sintiéndolo por mí, no por él, porque de vacaciones realmente cualquiera quiere estar. Pero también contento no solamente de tenerte aquí al lado, sino de ver a Johnny, ver a Danilo. Es como haber cruzado una dimensión, estar del otro lado.
Yo creo que sí, y sobre todo cuando se pone de manifiesto, ¿no? Tan lejano a través de la onda radial, y identificando las voces y ya definitivamente conociendo a la persona. Es una experiencia extraordinaria, que a todos nos sucede, ¿eh?
Sí, extraordinaria.
Bueno, cuéntenme, ¿qué experiencia tienen acá en Estados Unidos? Creo que Joaxis es la primera vez que tanto Mario Félix estás en Estados Unidos, ambos, pero ya tú habías estado por Europa anteriormente.
En el mes de junio fui a Polonia, invitado por el Instituto Lech Walesa. Y yo creo que fue como una especie de vacuna que Dios quiso que me inocularan antes de venir ahora a los Estados Unidos, porque si no, la experiencia hubiese sido demasiado fuerte para un solo corazón. Pero esos 15 días en Polonia pues fueron una vacuna que ahora me ayuda para que yo pueda sobrevivir a esta experiencia tan fuerte.
¿Qué experiencia, hablando precisamente de eso, tuviste en Polonia que puedas transmitirle a tus amigos en Cuba?
Bueno, fueron muchas las experiencias, pero ver a un país después de 20 años sin comunismo, ver cómo ellos se han repuesto, pues a mí fue una lección muy importante. Más allá de todas las palabras de las personas que fueron protagonistas de los cambios, ver a una nación 20 años después de lo que nosotros estamos viviendo ahora y ver que es una nación próspera, de gente que trabaja, de gente empoderada, para mí fue algo maravilloso. Y regresé a Cuba lleno de esperanza. Cuando llegué a Cuba, porque somos tuiteros también, yo publiqué un tuit donde decía, regresar, volver de Polonia a Cuba es como viajar del futuro al pasado, del sueño democrático a la pesadilla comunista. Pero si los polacos pudieron, nosotros también.
¿Es la primera vez que sales de Cuba?
Sí, esa ocasión fue la primera vez.
¿Y Joaxis?
Esta es la primera vez. Y bueno, qué decirte, yo estoy maravillada, no salgo del asombro. Hace unos días Marito me preguntaba que cuál era la diferencia, que por qué Cuba no prosperaba y este país era tan próspero. Le dije, la diferencia es que mientras allá están ocupados en las batallas de ideas, aquí la gente está ocupada trabajando.
Bueno, sabemos que ustedes viven y su familia tienen dos niñas, ¿verdad? Allá en Tahuayabón, en Camajuaní, Villa Clara. Uh-huh. Y sabemos que tenemos audiencia, así que le pasamos a ellos el saludo de acá, de Las Noticias Como Son. Pero me gustaría, para el resto de nuestra audiencia dentro y fuera de Cuba, ¿dónde se conoce Joaxis y dónde se conoce Mario Félix? ¿Cómo se intercambia ese amor y cómo se realiza lo que hoy están viviendo?
Bueno, nos conocimos en La Habana estudiando la carrera que en aquel tiempo se llamaba Información Científico-Técnica y Bibliotecología en la Universidad de La Habana. Ahora se llama Ciencias de la Información. Y allí nos conocimos y allí pues nos enamoramos y tuvimos, creo que fue un tiempo de nuestra vida muy bonito. Ayer mismo hablábamos con Luis Felipe Rojas, que también estuvo becado en la misma residencia estudiantil que nosotros en EFI Tercera y estudió también en la Universidad de La Habana. Y creo que esos años de universidad son inolvidables y se hacen más inolvidables porque se inició el amor ahí en ese tiempo.
Tengo entendido que tú eres oriental.
Soy oriental, holguinera.
Igual que yo.
¡Ah, qué bien!
Mario.
Precisamente una de las experiencias que le agradezco a mi esposa, de todas las que le puedo agradecer a ella, es que me permitió conocer el oriente del país, porque yo solamente conocía una mitad, de Villa Clara a La Habana, pero nunca había viajado al oriente. De repente, al conocerla a ella, pues viajé durante muchos años y pude ver una realidad muy triste, porque en Cuba, a medida que uno avanza hacia el oriente, nos damos cuenta que la destrucción es más grande.
Ustedes me decían, a los oyentes también, Mario Félix, que es un tuitero. En realidad son blogueros cubanos, dos jóvenes que están utilizando la tecnología. Y me gustaría también que compartieran con los oyentes, ejercer el periodismo ciudadano en Cuba, ¿se hace fácil o difícil?
Se hace difícil, pero a la vez es muy emocionante.
¿Por qué?
Es muy emocionante porque, en primer lugar, a veces tienes que hacer las cosas casi sin recursos, pero por lo tanto tienes que hacer un máximo esfuerzo de ti mismo. Por otra parte, decir las cosas que el oficialismo no quiere decir y obligarlos a ellos a decirlo después, que es también súper emocionante, pues realmente creo que es un acto de fe. Yo digo que en Cuba se pasa mucho trabajo, pero para mí es una aventura. Yo estoy disfrutando de estar allí siendo una especie de piedra en el zapato del régimen. Y me gusta eso.
Me gusta tu frase, se pasa trabajo, pero...
Sí, pero se vive una aventura.
Qué bonito. Creo también compartir con ustedes, yo los sigo a través del Twitter desde Cuba y son muy, muy asiduos tuiteros, a pesar del costo que tiene esto, Yoaxi.
Sí, pero gracias a Dios y gracias a muchos amigos en el exterior, nosotros podemos tuitear dentro de Cuba desde nuestro móvil. Es costoso porque cada mensaje que enviamos a Twitter cuesta $1, pero muchos amigos nos apoyan y muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son los que nos están recargando los móviles, apoyándonos en esta misión, pero lo logramos y es increíble. Te voy a contar una anécdota brevemente.
¿Cómo no?
En Tahuayabón estuvimos sin agua, o sea, el acueducto estuvo cerrado durante 3 meses. Yo estuve todo el tiempo informando que no teníamos agua, y los vecinos me decían, wow, menos mal, usted verá que nosotros vamos a recuperar el agua dentro de poco, porque ustedes están hablando sobre eso. Y realmente creo que el periodismo ciudadano es eso, que la gente se ve identificada ellos mismos en la noticia, ¿no?
Claro. ¿Qué les parece el Papa Francisco, Jorge Bergoglio? ¿Qué le parece esto que ha llegado ahora en el siglo XXI a Roma, en fin?
Bueno, fíjate que es más que Jorge Bergoglio. Es Mario.
Mario
Jorge.
Tu tocayo.
Por lo tanto, es tocayo mío también. Y tú sabes, somos protestantes, somos bautistas, pero esto no nos impide a nosotros tener comunión con cualquier persona que tenga a Jesucristo en su corazón. Tenemos muchos amigos católicos, incluso dentro de Cuba, muy especiales, como el padre José Conrado, Dagoberto Valdés. Son hermanos entrañables.
Amigos y, también.
Amigos. Mm. Y nosotros, pues hemos seguido los pontificados romanos que durante nuestra vida, ¿no? Juan Pablo II primero y después Joseph Ratzinger. De repente el padre Francisco, pues para nosotros nos parece una gran sorpresa, en primer lugar por ser también latinoamericano, en segundo por el nombre que él ha buscado, que representa no solo para el catolicismo, sino para, creo, todo el cristianismo. Y yo tengo expectativas como protestante, fíjate si es así, que el primer domingo después de que él fue nombrado papa, él se reunió en Roma con los representantes de las iglesias evangélicas alemanas. Y esto para mí fue una buena señal. Yo espero, yo creo que no voy a quedar decepcionado. Incluso desde el punto del tema Cuba, tú sabes que allá nos visitaron los dos papas anteriores, Juan Pablo II, Benedicto XVI.
Un privilegio para Cuba.
Fue un privilegio para Cuba. Realmente creo que ellos aportaron muchísimo. A mí nunca se me olvidará esa frase que repitió Juan Pablo II, no tengan miedo, no tengan miedo. Hasta el día de hoy, a mí me caló esa frase. Y yo espero que Francisco también pueda ir a Cuba, pero yo espero que Francisco pueda tener un contacto más profundo con la sociedad civil. Creo que pueda encontrarse con realmente cubanos de la oposición, cubanos a los que el régimen ha impedido encontrarse en las visitas anteriores.
Conociéndolo como lo hemos conocido, ¿no? Yo creo que pudiera ser. Ese contacto con la sociedad civil. Yoaxi, sí. ¿Qué piensas? ¿Es Francisco un hombre austero, un hombre sencillo, sin duda, acorde a los tiempos?
Sí, yo tengo también muchas expectativas y hay algo que me ha emocionado mucho de él, me ha gustado mucho, y es precisamente su humildad, la sencillez con la que él ha tomado el pontificado. Me gustó mucho que pidiera al pueblo la bendición, incluso antes de él bendecir al pueblo. O sea, creo que ha sido una expresión grande de humildad, y sobre todo hay otro elemento que también me llama mucho la atención, y es que la cruz que porta es una cruz de plata, ni siquiera es una cruz de oro. O sea, hasta el momento estamos viendo en Francisco, primero, una gran expresión de humildad, de sencillez, y creo que eso es bueno.
Yo creo que sí, y de acuerdo a lo que se va conociendo del Papa Francisco, parece que va por esa línea, ¿no? Ya que hablamos de religión, me gustaría también que los oyentes se conocieran, y yo, que no he podido conversar con ustedes como hasta ahora lo estamos haciendo, ¿Cómo presentan ustedes el Evangelio, la palabra allá en Tahuayaybón? ¿Cómo pastorean bíblicamente a las personas?
Sí, bueno, lo presentamos de la manera que al régimen no le gusta. Primero, el régimen no quería que se presentara el Evangelio en Cuba, quería borrarlo de todo el mapa de la isla. Por eso la JUMAC, por eso tantos pastores presos, no lo lograron, no lo consiguieron. Como dijo uno de los pastores, digamos, uno de los apóstoles que nosotros tenemos en Cuba, el pastor Luis Manuel González Peña, que estuvo preso en los años 60, y un magistrado le dijo: González, en 30 años en Cuba no habrá ni una sola iglesia. Y González Peña le dijo: señor magistrado, el cristianismo lleva en el mundo 2000 años y nada ni nadie lo ha podido detener. De aquí a 30 años habrá más iglesias en Cuba de lo que hay ahora. Entonces el régimen pretendió borrar el cristianismo. No lo consiguió. Entonces, ¿qué ha hecho el régimen ahora? Quiere que presenten el evangelio de una manera que a ellos les convenga. O sea, el opio que siempre hemos sido para ellos, que no hemos dejado de serlo, ellos siguen pensando eso de nosotros, es lo que quiere que les repartan al pueblo. Una religión que adormezca a la masa, que adormezca a la gente dentro de las iglesias, es lo que ellos quisieran que nosotros le predicáramos. Por eso te digo que estamos predicando el evangelio que el régimen no quiere que prediquemos, porque no estamos predicando el opio, estamos predicando un evangelio que libera a los seres humanos, no solo de las consecuencias eternas del pecado, sino en el aquí y en el ahora. O sea, que le predicamos a seres humanos que si hasta ese momento de conocer a Cristo no eran conscientes de que eran ciudadanos, pues a partir de ese instante comienzan a darse cuenta que fueron creados a imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto merecen respeto, y no solo ellos, sino su prójimo. Ese evangelio no le conviene al régimen y ese es el que nosotros estamos predicando o intentando predicar.
Pastor, le hago otra pregunta, pero se hace un tanto difícil tratándose de Cuba cuando hay tanta gente que no cree.
Sí, pero yo te diría que eso es un mito. Eso de que hay tanta gente que no cree era una apariencia. Eso pensaba el mundo. Mucha gente creía que en Cuba todo el mundo era ateo. Es falso. En Cuba todo el mundo cree en algo. Yo creo que Cuba es un pueblo de fe. Por lo tanto, me parece que es un mito.
Cuando dicen que, como dice el refrán, ¿no? Cuando aprieta, todo el mundo busca a Dios.
Sí, exactamente. Cuando aprieta el zapato.
Y como en Cuba estamos tan apretados, pues todo el mundo está buscando de algo que le ayude.
Quisiera también que ustedes, y en este caso Joaxis, nos contara la labor que haces tú en la comunidad allá. ¿Cuál es?
Bueno, a mí, por mi parte, me gusta mucho el trabajo con los niños, con los adolescentes. En nuestra iglesia yo soy la responsable de todo lo que tiene que ver con la educación bíblica. Yo dirijo la escuela dominical, que es un segmento muy importante dentro de la iglesia bautista, y tengo que ver mucho sobre todo con la enseñanza bíblica. Me encanta porque creo que enseñar la Biblia, enseñar la palabra de Dios al pueblo es algo muy importante, porque precisamente la palabra de Dios es la expresión máxima de ese sentimiento liberador o de esa idea liberadora que nos da nuestro Dios a los seres humanos y que es muy importante en Cuba. Sobre todo creo que tenemos un gran compromiso, la iglesia en Cuba debe tener un gran compromiso y una gran responsabilidad con respecto a la educación de las nuevas generaciones de cubanos y sobre todo sembrar hábitos en los nuevos cubanos, sembrar valores que se han perdido tanto en nuestro país, lamentable, tristemente, y creo que esto es muy importante en las iglesias. Eso tratamos de hacer en la Escuela Dominical, que es el departamento que yo dirijo dentro de la iglesia. Y sobre todo, ya te digo, el trabajo con los niños es un trabajo que debe ser arduo en las iglesias en Cuba.
Felicitaciones. Vamos a hacer una pausa acá en este programa y cuando regresemos seguimos conversando con el pastor bautista Mario Félix Llonar, también con su esposa Joaxis Marcheco. Hay tantas preguntas, así que volvemos.
El pico de la semana. Las noticias de mayor impacto esta semana en nuestras plataformas informativas. Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Amigos, les habla Aristides Quinteros
y Paul Rodríguez.
No dejen de escuchar nuestro programa El Pico de la Semana todos los sábados y domingos.
El Pico de la Semana. Todos los sábados a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y los domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Te saluda Alfredo Monroy y me acompañan en los estudios Bruno Tokars y Arnaldo Rosa.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso, acá está con nosotros el pastor bautista Mario Félix Llonar, también su esposa Yoaxi Manchego, nos visitan en Estados Unidos, lo hemos invitado acá al programa, las noticias como son. Hay tantas preguntas, hay tan poco tiempo, y vamos a tratar de preguntar lo que más nos alcance acá en el espacio. Quisiera conocer, pastor Mario Félix, un problema que hay social desde hace mucho, mucho tiempo en Cuba, el aborto provocado. ¿Qué opina usted de esto?
Nosotros estamos en contra total del aborto. Y esa ha sido una de las denuncias que hemos estado realizando constantemente al régimen. En nuestras iglesias tratamos de educar a las personas que van para que ellos puedan también adoptar esta posición, que al fin y al cabo ha sido muy perjudicial para nuestro país. Nos encontramos, como saben, en un país totalmente envejecido, donde hay toda una generación vacía de personas que debían estar y no están porque sencillamente fueron abortados, y además de toda la inmigración y todo lo demás. Los principios bíblicos nos enseñan que esto es un asesinato, y esto es lo que hemos predicado siempre allá en Cuba.
Claro, muchas personas en Cuba coinciden, y ustedes que viven allá, en que la situación económica, la escasez, la vivienda, los problemas, los salarios, son factores que llevan a muchas personas, a las mujeres, a realizar este tipo de situación, ¿no? Al aborto provocado. Yoaxi.
Yo creo que también en todo eso que dices deberíamos incluir la mala educación sexual que se ofrece sobre todo a los adolescentes, porque déjame decirte...
En este caso, perdóneme, por parte del Estado.
Exactamente, por parte del Estado y de sus instituciones educacionales, porque tú sabes, son del Estado.
Incluso desde la propia familia.
Ajá, exactamente. Hay un poco de falta de comunicación, de comunicación franca y abierta para los jóvenes. Déjame decirte que es triste, pero el mayor índice de mujeres que abortan en Cuba así, de esta manera, en los centros médicos en Cuba, son precisamente adolescentes y mujeres menores de 20 años. Es algo bien triste. Yo quiero resaltar y recordar ahora al doctor Oscar Elías Bisset, quien cumplió condena a cárcel precisamente por denunciar el tema del aborto desmedido y descontrolado dentro de Cuba.
A través del método Rivanol.
Exactamente. Sí. Un método, además, aún más terrible, porque la criatura se mata cuando ya tiene más de 6 meses de gestación.
Pastor, ¿cómo se reconstruye Cuba?
Bueno, es un tema que cada vez que lo hablamos yo digo que, independientemente de que Cuba tiene que ser reconstruida en todas sus áreas, yo digo que la parte del ser humano va a ser la más difícil. Pero la reconstrucción de Cuba, evidentemente, en la agricultura, en la economía, en la industria, va a haber que hacer grandes esfuerzos, pero no me preocupa tanto porque yo sé que hay muchos cubanos, sin contar con los extranjeros que invertirán en el país, cubanos que están dispuestos a invertir su dinero, los cubanos son muy emprendedores, pero la parte del ser humano es la parte más difícil porque, como dice Dagoberto Valdés, el daño antropológico es enorme, pero en esa parte nosotros tenemos, como iglesias, como cristianos, un rol que cumplir y estamos tratando de cumplirlo desde ahora, para que cuando se produzca el cambio que todos estamos esperando, nosotros hayamos adelantado un poquitico en medio de tanto caos.
Pero hay que hacerlos con todos, ¿no?
Claro, con todos.
¿No se puede excluir?
No se puede excluir.
¿Por qué?
Porque Cuba somos todos. Yo decía hace unos días, Cuba no es un hombre. Ya Iván y Sánchez también lo había dicho en alguna ocasión. Cuba no es un hombre, Cuba no es una ideología, Cuba no es revolución. Cuba somos todos los cubanos. Y yo creo que el futuro de Cuba va a ser un futuro de reconciliación entre cubanos. El pueblo de Cuba se va a reconciliar y vamos a caminar en pos de recuperar un poco esa sociedad que hemos perdido.
Hace poco ustedes dieron a conocer, ya estando acá en Estados Unidos, 30 preguntas para el gobierno cubano. Son preguntas sobre la libertad religiosa, en fin, me gustaría que resumiera en qué consiste este llamado, pudiéramos decirle a la audiencia.
Sí, mira, nosotros estamos aquí en los Estados Unidos invitados por Solidaridad Cristiana Mundial, una entidad con sede en Londres que se dedica a monitorear las violaciones a la libertad religiosa alrededor del mundo, y Cuba ha sido un país donde se han violado tremendamente. Nosotros, invitados por ellos, hemos visitado diferentes instancias, personalidades, y le hemos expuesto en qué consisten las violaciones, pero nos dimos cuenta que podíamos emitir un documento. Y entonces formulamos 30 preguntas concretas, y sabemos que se podrían formular muchas más, pero al menos en esas 30 nosotros decidimos exponer lo que nos parece más urgente. Y la principal es que en las más altas instancias de La Habana, la oficina del Comité Central del Partido, hay una oficina dedicada enteramente a controlar todas las instituciones religiosas en Cuba. Nos parece una inmensa contradicción que en el Partido Único, que es además un partido comunista, exista una oficina que se quiere erigir como una especie de Vaticano para controlar la religión.
Y que lleva tantos años.
Sí, y esa es precisamente la pregunta número uno, de la cual yo creo que las otras 29 salen.
Parte de ahí, sí, del resto de la iniciativa, sí, ¿no? O del llamado que hacen ustedes.
Sí.
Pastor Félix Leonard, ¿qué opina usted del matrimonio homosexual? ¿Usted se opone, su iglesia se opone al matrimonio gay?
Nuestra iglesia, nuestra definición cristiana en Cuba, yo represento la Convención Bautista de Cuba Occidental, entiende bíblicamente que la homosexualidad es un pecado, pero entiende también bíblicamente que la homofobia también lo es. De manera tal que... al final te digo algo, pecadores somos todos, José Luis, pecadores somos todos. Y yo no debo excluir a nadie absolutamente por el pecado que tenga. De manera tal que nuestras iglesias están abiertas para las personas y para los homosexuales también. Sencillamente les ponemos nuestro criterio con mucho respeto y no les dejamos de amar, porque estamos para amar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como decía el apóstol Pablo.
Estamos más cerca... Le pregunto a Joaxi y también a usted, pastor, ¿estamos más cerca hoy de ese abrazo, de esa reconciliación entre cubanos, o todavía eso demora?
Yo creo que debemos trabajar en pos de eso, mucho. Ojalá estuviéramos más cerca, pero me da tanto dolor, tanta tristeza ver cómo alguna parte del pueblo de Cuba se deja usar por el régimen para reprimir a los que piensan diferente, para reprimir además a los que han decidido ser libres dentro de Cuba, porque la libertad no la impone o no la da o no la concede un gobierno, un sistema. La libertad es algo que Dios nos ha dado como seres humanos y que nosotros podemos empoderarnos de ella como ciudadanos y como individuos. Y me da mucha tristeza. Estos últimos domingos han sido muy tristes en Cuba, donde una porción del pueblo cubano ha salido a la calle a reprimir, ha salido a la calle a hacerle la tarea sucia al sistema, al gobierno, y realmente, al menos nosotros, estamos trabajando para que esa reconciliación y ese momento de paz entre cubanos pues llegue muy pronto.
Muy bien, quiero terminar el programa escuchando y que los oyentes también pues participen de esto, de una breve oración a través de su mensaje al pueblo de Cuba, tanto dentro como fuera, Pastor Mario Félix.
Sí, bueno, yo tengo un verso bíblico que está en la primera carta del apóstol Juan, que se ha convertido en mi eslogan en estos últimos tiempos. Y ese verso bíblico dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y eso lo espero para Cuba muy pronto.
Amén.
Muy bonito. Muchísimas gracias, así sea. Les agradezco infinitamente haber aceptado la invitación acá en Las Noticias Como Son. También que hayan respondido, como han hecho a cada una de las preguntas. Y les deseo buena suerte a ustedes.
Gracias.
A su familia también.
Igualmente.
Y al pueblo de Cuba, sí. Que tanto, tanto.
Que Dios bendiga a Cuba.
Sí, señor, que tanto lo necesitan. Así ponemos punto final. Gracias a Johnny Hilfer a cargo de la producción. Danilo Fuentes Jr. de la asistencia técnica. Yo soy José Luis Ramos. Si Dios quiere, regreso mañana a la misma hora.